8 de la mañana y 34 minutos, seguimos avanzando aquí en La Mañana del Espectador por 810 AM y en estudios recibiendo al diputado del Partido Nacional, Martín Lema. Diputado, buen día, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, un gusto estar acá.
Igualmente. Hace ya algún tiempo le había solicitado usted al Ministro de Salud que le informara, o al Ministerio como institución, que le informara cuál es el número de usuarios que efectivamente tiene el Sistema Nacional de Salud, porque entendía, advertía que había más usuarios que población. ¿En qué quedó ese pedido de informes?
En realidad no era un pedido de informes, sino era la solicitud de una auditoría externa. Ajá. Que pueda fiscalizar el tema de la cantidad de usuarios y cómo se van repartiendo los diferentes prestadores con total profundidad, de acuerdo a diferentes antecedentes que tenemos, que son elementos que, a mi juicio, son preocupantes. No nos podemos olvidar que nosotros venimos de una estafa al Fonasa, que esa estafa al Fonasa provocó nada más ni nada menos que la suspensión de la apertura del Corralito Mutual. La suspensión de la apertura del Corralito Mutual es la evidencia de la incapacidad que se tiene por parte del gobierno para ejercer los controles. Porque si se ejercen los controles, lo que menos se hace es que el usuario se vea afectado en su libertad de elegir de cambiarse un prestador a otro. A su vez, tenemos informe, Daniel, de Auditoría Interna de la Nación, que habla de la debilidad de los controles, por ejemplo, en el cumplimiento de metas asistenciales, que es uno de los factores que implican el pago de la cuota de salud, en donde la propia auditoría dice que la información en que se basa no es ni íntegra, ni confiable, ni de calidad. A todo eso le tenemos que sumar que hay un desfasaje muy importante, de una cifra muy importante, de usuarios que figuran, que hay más usuarios que cantidad de personas en la población de nuestro país. En algunos casos hay una explicación de que puede pasar de que un usuario que se atienda en diferente prestador decida, por motus propia, pagar la cuota en otro prestador y así tener dos tipos de cobertura. Ahora, a nosotros no nos dan los números que sea el 100% de los casos estos, y no nos parece que, en torno a los antecedentes que yo recién le decía, tengamos hoy certeza y garantía de que efectivamente esto sea así. Tan es así que el lunes empezamos a investigar la estafa al Fonasa en la Comisión Investigadora de ACE y del Fonasa, y la jefa de afiliaciones, yo justamente le pregunté por esto y dijo que no había garantía ninguna, que no se hacían controles, no existían prácticamente los controles, que ella había advertido un montón de situaciones de irregularidad que le llegaban, habló de una cifra de 1.500 en febrero de 2017, que eso lo puso en conocimiento de las autoridades del directorio, de gerentes y demás, y que en ningún momento no solamente no se le dio importancia ni recibo a los planteos, sino que por el contrario, hasta según el testimonio de ella, el abogado del directorio, del BPS, hasta intentó, mediante amenaza o mediante algún tipo de comentarios, disuadir lo que era su investigación en cuanto a la canalización de denuncias. Esto hace que hoy por hoy yo creo que no hay certezas en el sistema de salud. Por estas razones es que yo pedí una auditoría externa. Uh-huh. Para poder conocer con profundidad el estado de situación.
Uh-huh. Claro, y usted mencionaba allí, nos vamos a detener luego en este aspecto, si le parece, pero las metas asistenciales, ¿hay debilidad en los controles de las metas asistenciales? ¿Estamos hablando de salud pública, uh-huh, específicamente?
No, general. Las metas asistenciales aplican para todos los prestadores.
Claro, pero en este caso usted involucra a todas las instituciones.
Muchas veces, Daniel, yo hablo de todo el sistema. Uh-huh. A veces con respecto a ACE,
queda muy perfilado hacia lo público.
Claro, por la cantidad de usuarios también. Es imposible desconocer la cantidad de usuarios que tiene ACE, el presupuesto anual que tiene ACE. Estamos hablando de, en cuanto a los usuarios, una cifra muy representativa, y en cuanto al monto, una cifra muy importante. Entonces sería irresponsable de nuestra parte no centrarnos en ACE. Más con todo lo que ya hemos hablado en un montón de veces, de todo lo que ha ocurrido, situaciones de amiguismo, irregularidades, etcétera, etcétera. Ahora, yo estoy exigiendo el control en el sistema de salud en general. Ajá. Hoy el ministro de Salud Pública es un testigo privilegiado de lo que sucede en el sistema de salud. No ejerce los controles asistenciales, no ejerce los controles administrativos financieros que le asigna o le faculta la ley 18.211. Hoy el Ministerio de Salud Pública, a partir de la reforma, es la policía sanitaria, es el rector en materia de salud. Por lo tanto, a su cargo está el control asistencial y el control financiero que realizan los prestadores de los recursos. Hoy por hoy no existen estos controles. A nivel asistencial, me van a dar ejemplos concretos de por qué yo llego a este tipo de afirmaciones. División Fiscalización del Ministerio de Salud Pública, que es la división encargada en controlar los servicios del Sistema Nacional Integrado de Salud, tiene solamente 18 inspectores para controlar todos los servicios, público y privado. Los propios inspectores han venido a la Comisión de Salud a decir que no están dando abasto, que muchas veces tienen que cobrar al grito, trasciende una noticia y sale el ministro a anunciar que bueno, se va a ver qué pasó en determinada situación, pero no se va a la raíz o a la situación preventiva o al mapa sanitario departamento por departamento.
¿Lo que usted describe es una situación de caos en la salud?
Yo trato de ser moderado siempre en las afirmaciones.
Digo a la luz de lo que está diciendo.
No hay control. Que no hay control, no hay control. Te voy a poner ejemplos concretos. Farmacias de ACE habilitadas por el Ministerio de Salud Pública no hay ninguna. Farmacias instaladas en prestadores privados, solamente el 10% aproximadamente tendría la habilitación del Ministerio de Salud Pública. O sea, tendríamos el 90% que no estaría habilitada. Como no está habilitada, evidentemente el Ministerio de Salud Pública no estuvo allí, o no estuvo en este tipo de servicios, para saber si aplican en las exigencias mínimas o en las exigencias que establece la autoridad sanitaria para poder funcionar.
¿Y qué riesgo para la población,
bueno,
por ejemplo?
Voy a poner un ejemplo concreto que no quiero decir, voy a tratar de ser claro. Cuando pasó el mal manejo de un medicamento en el hospital San Boa, que afectó a más de 200 niños, yo no te puedo decir que si vos ejercés los controles no pueda pasar un accidente, porque sería una afirmación desafortunada. Lo que está claro es que si vos estás arriba y vos ejercés los controles, disminuís los riesgos de que sucedan los accidentes. Esos controles no se ejercen, por ejemplo, en las farmacias. Es decir, que situaciones como cómo se encuentran el mantenimiento de los medicamentos, los stocks de medicamentos que muchas veces van a parar al mercado negro. Ya han habido auditorías en ACE, por ejemplo, en donde farmacias de hospitales, cuando vos comparabas el stock que figura en la web, es decir, en el sistema, con el stock real, en el stock real es mucho menos. Quiere decir que hay medicamentos que deberían estar y no están. ¿Dónde están?
¿Dónde están?
Entonces, yo hablo, sí, de una situación donde el control es el gran ausente del sistema. En un sistema donde, a nivel teórico, uno puede compartir muchas de las pretensiones nobles que se establecen. A nivel instrumental, yo creo que hay grandes fallas. Y yo decía el control asistencial, que tiene que ver, por ejemplo, farmacia, CTI, puerta de emergencia, cumplimiento de metas asistenciales, pero medio tiempo espera. A mí permanentemente me están llamando que para acceder a un especialista, sobre todo muchas veces en el interior del país, y los tiempos son extremadamente largos de espera. Eso lo controlan también de División Fiscalización. Eso en cuanto al asistencial. Pero en cuanto a lo financiero, hace poco me llegó una respuesta del Ministerio de Salud Pública. Prácticamente no existen los controles financieros. La estafa al FONASA era totalmente predecible.
Y la situación que se plantea, por ejemplo, en Médica Uruguaya, esta crisis que llevó a que la médica planteara este descuento salarial a los médicos, que finalmente se dejó de lado, se abrió una instancia de negociación para ver por dónde se pueden recortar los gastos. Las autoridades sanitarias aseguran que no es un problema estructural del sistema, sino que es un problema de un prestador en concreto. Para usted, ¿cuál es la visión que tiene en función de esto que está diciendo? ¿Se puede saber si es un problema estructural o si es solo de un prestador?
Yo creo que hay dos cosas ahí. Por un lado, lo que yo te decía hace un rato. Vos podés ejercer los controles y las cosas pueden pasar. Ahora, cuando vos tenés que ejercer los controles y no los ejercés, tenés gran parte de la responsabilidad. Vos, un prestador que tiene aproximadamente, no me acuerdo cuánto tiene, pero la médica tiene aproximadamente 300.000 afiliados, si vos no ejercés los controles, desde financieros y asistenciales, cuando suceden este tipo de episodios, vos no podés eximirte de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque no controlaste. Porque supuestamente la reforma iba a poner al Ministerio de Salud Pública como esa policía sanitaria, como ese rector que iba a controlar a todos los prestadores y ya se pasaba a ser un prestador más compitiendo con el resto, y vos no hiciste el ejercicio de los controles. Por eso puede haber aspectos de la gestión muy puntual de lo que puede ser la médica, pero por otro lado, lo que decía, un Ministerio de Salud Pública que es un testigo de lujo, es un ministerio ausente, que no tiene la menor idea de lo que está pasando en el sistema de salud. Y es alarmante que en una reforma promovida por el Frente Amplio, que es el partido de gobierno, que el gobierno lo encabeza nada más ni nada menos que un médico, haya tanta ausencia de los controles. Fíjense el miedo al control que se tiene por parte del Frente Amplio en el sistema de salud, porque hay miedo al control, y esto hay que decirlo con todas las letras, están los hechos. De todo lo que pasó con ACE en el año 2014, hechos de corrupción que trascendieron públicamente, ahora sí estoy volviendo a ACE, pero para hacer referencia a otros aspectos. En ACE en el 2014 todos sabemos lo que pasó, terminó un miembro del directorio procesado, etcétera, etcétera. El miembro de la oposición solicita auditorías externas y auditorías internas, que fue lo que permitió conocer muchas de las cosas que estamos conociendo. ¿Qué hace el nuevo gobierno de Vázquez? Decide excluir el miembro de la oposición del directorio de ACE. En tiempos que había que dar más garantías, se opta por esa postura media oculta, media o muy poco transparente de sacar el control de la gestión. Esto nace. Ahora, vamos al resto de los prestadores. El control informático, o mejor dicho, el desarrollo informático de la información de los distintos prestadores en cuanto a los usuarios, dónde se van ubicados, lo ejerce el BPS, que después reporta a la JUNASA y la JUNASA aplica sanciones. La Junta Nacional de Salud que aplica las sanciones. Es decir, que el BPS es quien tiene la herramienta para poder conocer situaciones de irregularidad para darle el reporte a la Junta Nacional de Salud. Casualmente, en el BPS, el nuevo gobierno de Vázquez también decidió excluir al miembro de la oposición. Uh-huh. O sea que la oposición, en este nuevo gobierno de Vázquez, perdió el control en el BPS, que entre otras cosas tenías el control informático en cuanto a cómo estaban distribuidos los diferentes usuarios en los distintos prestadores. Se perdió el control en ACE, a través de la exclusión del miembro del directorio de ACE, y en la JUNASA no hay nadie nuestro.
¿Y esto tiene que ver con un problema estructural del sistema o con un problema de gestión del sistema? Pregunto esto porque posiblemente el Partido Nacional se pueda plantear en un eventual gobierno cambiar el Sistema Nacional de Salud.
No tengo complejo refundacional en ese sentido, y creo, lo reitero, que muchas de las aspiraciones que se plantean en cuanto al papel, lo que pasa es que tienen que salir del papel, uh-huh, porque son dos cosas distintas. En cuanto al papel, estamos de acuerdo en muchas de las cosas que se establecen. Yo creo que si gana el Partido Nacional, lo que tiene que hacer es instrumentar un sistema con una mejor gestión que la que tenemos ahora. Y me preguntarás, bueno, pero ¿y cómo? Bueno, pero primero lo básico, el ejercicio de los controles. No puede haber 18 inspectores en división de fiscalización para controlar todos los servicios de salud del país. ¿Cómo haces un mapa sanitario departamento por departamento? Es imposible.
Recién hablabas de, efectivamente, de que la gente pide un especialista o se tiene que atender y todo demora. Y eso, en realidad, no se ve solo en una mutualista, se puede ver en varias. ¿Y ahí qué es lo que se debería exigir? Una mayor inversión de parte de la mutualista. Está bien que no están los controles. La gente eso lo palpa porque lo vive en carne propia y lo comenta. Y así es como lo sabemos. No hay controles, pero de haberlos, ¿qué es lo que tiene que exigirse allí? ¿Mayor inversión de parte de la mutualista?
El tema, está bien la pregunta, pero si vos no controlás, vos no podés ver dónde se está fallando. Y eso es una falla permanente que se da prácticamente a mí. Me llega en forma bastante generalizada los problemas de los tiempos de espera. Para mejorarlo, vos lo primero que tenés que hacer es justamente ejercer los controles para saber de primera mano cuáles son las fallas. Muchas veces a mí lo que me decían, o lo que me llega, es que muchas veces el médico se enfrenta a tener que atender mucho más pacientes que lo que debería atender en una cuestión de tiempo, por ejemplo, en una hora. Entonces, no solamente vos el tema de mayor inversión, no necesariamente, porque cuando el médico se ve ahogado en cuanto a los tiempos, se potencia la medicina defensiva, por ejemplo. ¿Por qué se potencia la medicina defensiva? Porque el médico que no tiene el contacto con el paciente que requeriría para atender determinada situación, empieza a mandar un montón de estudios.
Por las dudas.
Por las dudas. Entonces eso también tiene un costo. Entonces no me parece necesariamente que tenga que implicar una mayor inversión. Primero tenemos que saber de los actuales recursos, de cuánto es el valor de la cápita y demás, cómo se están administrando, en qué situación reciben la atención los diferentes pacientes, los diferentes usuarios, y ahí poder tener un mapa sanitario, porque aparte hay un tema que no es menor, que en los departamentos de nuestro país, a pesar de ser un país chico, cambian sustancialmente los desafíos según la ubicación. No es comparable, te voy a poner un ejemplo. En Canelones se está pidiendo un CTI público para el departamento de Canelones. En todo Canelones no hay un CTI público. En Artigas se está pidiendo lo mismo. No es la misma situación Artigas que Canelones. No es lo mismo conseguir recursos humanos para trasladarlo a 40, 50, 60 kilómetros que conseguir recursos humanos para llevarlo hasta Artigas. Entonces los desafíos, por más de que el reclamo sea el mismo y que uno tiene que tratar de siempre generar la equidad en cuanto al sistema, son diferentes las estrategias que requieran. Entonces, para saber las estrategias, para saber el mapa sanitario departamento por departamento, por eso yo insisto, es necesario ejercer mayores controles. Yo hice planteos en la rendición de cuentas, porque si no es muy fácil quedarse solamente en el diagnóstico. Yo hice ya planteos desde el año pasado que había economías que generaba el Ministerio de Salud Pública, es decir, había un presupuesto destinado a servicios personales del Ministerio. Y había en torno a un 20% que durante años iba a rentas generales porque no se ejecutaban en personal del Ministerio de Salud Pública. El año pasado proponíamos en rendición de cuentas que ese dinero que estaba yendo a rentas generales, pero que estaba presupuestado, que se ejecute en fortalecer la división fiscalización del Ministerio de Salud Pública. ¿Para qué? Para que el brazo de contralor que tiene en este caso el rector sea mucho más eficiente y mucho más efectivo de lo que es antes. Después hemos solicitado auditorías al amparo de la normativa. Una de las cosas que se establece por parte de la misma es la realización de auditorías. Hoy solamente se hacen controles informáticos. ¿Qué quiere decir? Viene un prestador y dice, bueno, yo tengo X cantidad de usuarios. ¿Y vos cómo sabés que es cierto la cantidad de usuarios? No por partir de la base que el otro está diciendo una falsedad, sino hasta a favor o en contra, para tener un doble control, realiza auditorías esporádicas, realiza auditorías del sistema para la información que es proporcionada por los distintos prestadores que pueda ser fiscalizada también por herramientas complementarias. Después, las inspecciones en la sobrecuota de inversión. Hay proyectos aprobados que se financia la totalidad del proyecto, pero después no está la inspección que siga a ver en qué etapa está la obra para la cual fue aprobado el proyecto. Entonces, reitero lo que decía al principio, el gran ausente del sistema de salud es el control.
Diputado, en algunos momentos hemos mencionado que toda esta circunstancia que rodea ACE de pronto podría llegar a generar cierto desprestigio en la institución. Sin embargo, hay una encuesta nacional, que creo que es la única que se ha realizado hasta el momento, donde pone de manifiesto la aceptación de la gente a la política actual de salud. Hay una amplísima mayoría de personas que están de acuerdo con el actual sistema, que entienden que es mucho mejor que lo que había antes.
Primero, cuando aparecen ese tipo de indicadores, la primera reacción es de satisfacción. Y la segunda, porque nobleza obliga, de felicitar y agradecer a lo que son los trabajadores de la salud de nuestro país, que son los que sacan el sistema de salud adelante. Por eso muchas veces nosotros somos tan críticos, porque ese trabajo que llevan a cabo en los diferentes centros de salud, que son heroicos en muchas oportunidades, debería ser acompañado por una rectitud institucional en la conducción del directorio. Una conducción que debería ser implacable en cuanto al manejo de fondos públicos, y muchas veces no se vio acompañada de lo que son los gestos heroicos que tienen los diferentes trabajadores.
El cambio, yo no tengo duda de eso. Sí, claro, Martín, pero le preguntaba, el cambio en la dirección de ASE, ¿a ustedes les representó un estado de confianza o por lo menos de esperanza, de expectativa? ¿Eso ya se diluyó?
No, a ver, hay las nuevas autoridades del directorio tienen aspectos que yo, por lo menos, me parece preciso destacar. Yo con el director anterior prácticamente no tenía diálogo, no por no querer. De hecho, en abril de 2015, cuando no había miembros de la oposición en el directorio de ACE, solicité una audiencia con el directorio para poder intensificar el trabajo parlamentario y poder suplir esa ausencia, o intentar suplir esa ausencia. Me dijeron que no se iban a reunir y que en todo caso los convoque a comisión y demás. En ese sentido, yo destaco que este directorio, encabezado por el doctor Carámbula, tuvo la gentileza de invitarnos a una reunión para intercambiar sobre diferentes aspectos que nos preocupan desde los distintos sectores. Por otro lado, hay aspectos o anuncios que son compartibles, por ejemplo, el tema de los concursos. En cuanto a la señal, es absolutamente compartible. Tan es así que yo el 27 de abril de 2017 presenté un proyecto de ley para que los directores se tengan que elegir por concurso, porque a través de una ley hace que esté quien esté en el gobierno tengan que apelar a esa profesionalización en ACE. Ellos anunciaron ahora el concurso que, que ha salido públicamente. Yo lo haría de otra forma, lo haría abierto. En este caso es un concurso cerrado, funcionario de ACE. Pero también destacamos la voluntad de profesionalizar, de habilitar farmacias, que era lamentable a 11 años del sistema de la reforma, que ninguna farmacia ACE esté habilitada por el Ministerio de Salud Pública. Es una situación dramática. Bueno, ahora escuché anuncios de Carámbula que iba a empezar ese procedimiento de regularización, que eso también lo vemos con buenos ojos. Y después vemos otros aspectos, esos son los puntos de encuentro, y tenemos otros, y tenemos puntos de desencuentro. Yo creo que por hoy hay formas de actuación desde el Frente Amplio que los tiene de rehenes entre sí.
A ver.
Hay situaciones donde Carámbula pudo predicar con el ejemplo y no lo hizo. Por ejemplo, el Hospital Pasteur. En el Hospital Pasteur se contrató, comprobó la investigadora, ¿no? Se contrató en forma irregular a un asesor en comunicación en el año 2015, en agosto de 2015, que estaba asesorando al MPP. Casualmente la directora del Pasteur del MPP. La directora del Pasteur sigue hasta hoy. Fue una contratación directa irregular por donde se lo mire. Tan es así que este asesor en comunicación no está inscrito ni siquiera en el registro único de proveedores del Estado. O sea, no puede contratar con el Estado, con ningún organismo del Estado. Se lo contrató en forma directa y regular.
¿Y cómo se le hacía para pagar si no estaba
en la Y bueno, eso fue una de las cosas que le preguntamos a la gerente financiera. Parece que salieron los fondos de Comisión de Apoyo Local del Hospital, porque la normativa impedía que se le pueda pagar al asesor con fondos del hospital, por la sencilla razón de que la persona no estaba autorizada en contratar con el Estado. Esta situación está comprobada, y hace poco recibíamos testimonios en donde el equipo de gestión del Pasteur se desmanteló, solamente quedó la directora del MPP.
Y estando en conocimiento de la presidencia de ACE.
Y voy a decir una cosa más, no hay coraje para enfrentar al MPP. Hoy por hoy, como en tantos otros temas, los radicales del Frente Amplio son los que terminan manejando grandes temas del país. Entonces, a mi juicio, como estábamos hablando de una persona que pertenece al MPP y ahí estaban todas las condiciones para poder llamar a un concurso, ya que se están llamando concurso en los lugares donde supuestamente había irregularidades, bueno, pero en este caso donde se hizo esta contratación, aparte, contratación que, fíjate, prácticamente no tenía antecedentes en trabajos similares. Cuando se lleva una licitación casi al año después, luego de advertencias permanentes, se presentan 4 oferentes. Esta persona sale cuarto. O sea que ni siquiera aplicaba con las credenciales exigidas para el proyecto. Y antes que se contrate a esta persona, se contrataba una agencia de comunicación que salía 3 veces menos de lo que cobraba esta persona. Entonces, toda esta situación fue corroborada en testimonios por la comisión investigadora. La subdirectora que estaba en ese momento dijo que no estaba de acuerdo con la contratación, termina renunciando, termina yendo a otro lado. La gerente financiera que estaba en ese momento termina también en otro centro de salud. La administradora que estaba en ese momento también termina en otro lado. La que queda es la directora del hospital que pertenece al MPP. Y se lo dijimos, en una muy buena, pero se lo dijimos, que hay miedo de asumir esa conducta implacable, caiga quien caiga. Porque no tiene absolutamente nada de malo que alguien tenga una militancia política en determinados sectores. Ahora, cuando se contrata a un correligionario del mismo sector en forma directa, en forma irregular, que ni siquiera está habilitado a contratar con el Estado, y las nuevas autoridades se enteran de esto porque lo corrobora la investigadora y hacen la vista gorda, ahí yo creo que hay el primer tropiezo. Y hay otros tropiezos que se dan, como por ejemplo señales que se pudieran haber dado, que lamentablemente no se dieron. Quienes estuvieron implicados en el Hospital Bella Unión, los jerarcas siguen en los cargos. Entonces vemos que hay mucha letra pública, mucho discurso público, pero las papas queman adentro y las acciones se requieren adentro y ahí nos adoptan.
¿Cómo es la evaluación que haces a partir de un pedido de informe sobre el gasto en publicidad en ACE en los últimos años? Unos $860,000 de 2015 a la fecha.
A mí lo que me llamó la atención, a veces se dice, bueno, pero ACE es un competidor más, ACE Central. Y ahí uno puede llegar a entender que está en igualdad de condiciones con respecto a los otros prestadores que también ejercen la publicidad y demás. Ahora, lo que muchas veces nos llamó la atención era la contratación por parte del propio hospital. Por ejemplo, en el Cerro Largo, se contrató, se está gastando aproximadamente 1.600.000, 1.700.000 por año en comunicación y publicidad. ¿Está? Con el mayor de los respetos, pero el Hospital de Cerro Largo tiene otro tipo de necesidad que estar invirtiendo esta plata en publicidad anual, aproximadamente, ¿no? El director, que uno de los directores que también terminó renunciando, pero que asumieron en los últimos tiempos, dijo que cuando asumió le rompía los ojos el gasto en publicidad. Cuando uno desmenuza cómo están distribuidos esa cifra, empezamos a ver que a quien se contrata, el único cliente que tenía era el hospital. O sea, era un asesor de comunicación, un asesor de comunicación y publicidad, que en realidad solamente se solventaba su empresa unipersonal por el hospital público. Que eso me parece, la verdad, insólito. Cuando le preguntamos al director que lo contrató en qué se invirtió, decía, bueno, cartelería para explicarle al usuario dónde está la administración, dónde se encuentra. Le decíamos, pero 1.600.000, 1.700.000 pesos por año para poner carteles donde el usuario ingrese y sepa si la administración está a la derecha o está a la izquierda, me parece que escapa toda lógica y todo sentido.
En todo caso no es publicidad.
Eso no sería publicidad, ¿no?
Bueno, pero lo explicaron por el lado de cartelería. Eso digo, cuando uno le pide la rendición de cuentas de esa cifra, se explica por el lado de cartelería. Y fue durante 3 años, un poco más de 3 años, se pagó más de 120.000 pesos por mes a este asesor en comunicación, que el único cliente que tenía era el hospital. Entonces, yo no parto de la base si publicidad sí o publicidad no en cuanto a...
Claro, el tema es cómo evaluar si es mucho o poco. O sea,
claro, o sea, si vos me decís, por ejemplo, que hay una campaña, te voy a poner un ejemplo jugando con la imaginación, no sé, que en realidad sería el Ministerio de Salud Pública, pero por una campaña de concientización sobre un tema puntual, sobre una emergencia.
Sí, la tuberculosis que hablábamos hoy.
Claro, tuberculosis, por ejemplo, no sé.
Vacunación casos, de la gripe.
Hay hemocentros que para el tema de los donantes necesitan un poco de publicidad justamente para concientizar, para... Y ahí se explica, yo creo que todo lo tenemos que mirar dentro del sentido común. Lo que pasa es que muchas cosas hace... escapó todo tipo de parámetros de sentido común, que eso fue lo que reclamamos.
Bien, diputado, muchas gracias. ¿Cuánto de esto ya tiene curso a nivel de la justicia penal o cuál es la evaluación que está haciendo usted para recorrer ese camino, esa instancia? Porque en el caso de la estafa contra el Fonasa hay evidentemente una figura delictiva, pero aquí usted está mencionando algunas circunstancias que lindan con lo delincuencial.
Bella Unión está ya en la justicia, sí. De oficio. Y todos los 5 partidos políticos que no pertenecen al gobierno, vamos a presentar documentación conjunta de elementos de la investigadora. Ahora llegaron por fin unas facturas que estábamos pidiendo de la empresa de los jerarcas, de los jerarcas implicados en Bella Unión. Estábamos pidiendo unas facturas que el directorio nos mandaba las facturas ilegibles. En un momento tuvimos que aclarar, cuando pedimos el material, en lo posible que se pueda leer, porque si no, no se puede procesar y obviamente que no tendría sentido. Ahora, en los últimos días, luego que el presidente de la comisión, el diputado Daniel Radío, propuso ir que vayamos nosotros hasta Bella Unión a buscar las facturas y fue aprobado por mayoría, ahora aparecieron las facturas que las estamos procesando. Así que, en el caso de Bella Unión, va a ser un material adicional a la causa. Mercedes y Dolores ya está a denuncia de un edil de hace tiempo, ya está en la justicia, que en esos casos se dieron situaciones porque no toda irregularidad va a terminar en un hecho delictivo. Voy a poner un ejemplo para que sea lo que era el descontrol de la gestión, independientemente de los casos donde hay ilicitud. Una subdirectora del Hospital de Mercedes, que era ordenadora de gastos, dijo que ella no leía lo que firmaba, pero está en actas. Decía que a ella le ponían adelante, le decían lo que había que firmar y ella lo firmaba. Entonces hay cosas que son de mala gestión o de ese tipo de irregularidad. No necesariamente va a ser materia penal. Pero Dolores y Mercedes ya están en la justicia. Y Rivera, hay que ver qué se hace porque hay una auditoría que se hizo a raíz de las denuncias, que es fuertísima, pero fuertísima. Órdenes de compra que no aparecen. La auditoría dice que había un alto riesgo administrativo financiero en el hospital. Bueno, hay que ver cómo procesamos esa auditoría y esos materiales y después cómo hacemos. Pero sí se va a hacer centro por centro en el caso ACE, porque son diferentes protagonistas, diferentes centros, diferentes responsables, diferentes momentos. Uno siempre tiende a comparar a la investigadora ANCAP. Es muy distinta, está mucho más descentralizada, uh-huh. Mucho más diseminada y mucho más generalizado.
Martín Lema, diputado del Partido Nacional, muy amable.
Por favor, gracias.